8 de la noche. Aquí comienza Mesa Blue con Vanessa de la Torre.
Muy buenas noches y bienvenidos a Mesa Blue. Acaba este periodo de mandatarios en Colombia y hay unos que terminan con una popularidad pues que verdaderamente ha sido, hay que resaltar, y ahí está incluido Fico Gutiérrez, Federico Gutiérrez, está incluido por supuesto Alex Char y está incluida la gobernadora del Valle, Dina Francisca Toro. Y se habla un montón de cosas alrededor de ellos, que el uno va a ser ministro de Defensa, que el otro va para la candidatura presidencial. Dilian Francisca Toro, la gobernadora del Valle del Cauca, es nuestra invitada de hoy a Mesa Blue. Bienvenida, gobernadora.
Bueno, muchas gracias. Valle. Muchas gracias, Vanessa, a Carolina y a todos los oyentes. Un saludo muy especial.
Bueno, ¿usted se va a lanzar aquí después?
No, pues yo lo que estoy pensando es terminar muy bien esta administración.
Pero eso ya se acaba ya en nada.
Y no, sí, pero yo creo que hay que terminar muy bien y el año próximo pues ya pensaremos qué hacemos. Pero lo que sí le puedo decir es que a mí me encanta lo que hago. Lo disfruto. Es mi trabajo y mi hobby. Así que pues seguiré trabajando con la comunidad y todo lo que pueda hacer por la gente, por el servicio a la comunidad, ahí estaré.
¿Pero le interesa entrar, por ejemplo, al gabinete del presidente Duque?
Pues primero, no, porque yo
no me lo define
él, no me han ofrecido. Ni yo tampoco pues voy a ofrecerle. Entonces, yo creo que las cosas se van dando. Yo creo que todo a su tiempo. Pero como le digo, es seguir trabajando pues al servicio de la comunidad, donde sea, ahí voy a estar.
Gobernadora, usted entró a la gobernación del Valle. Bueno, usted primero es una gran electora del Valle del Cauca, digamos, siempre lo ha sido, ¿no? Ha hecho una carrera política desde siempre, es médica, tiene una especialización en cirugía.
Reumatología.
¿No? Eso es lo que le duele a uno cuando cruza los dedos.
Sí,
cuando
se mueve. Después de los 40 ya le empieza a doler.
Bueno, ya me empezó. Pero ha sido siempre política.
Sí,
ha estado siempre como secretaria de Salud.
Política. Yo creo que la política a veces se tergiversa. Y esa fue una de las cosas que yo creo que fue muy importante. Cuando yo llegué a la gobernación, pues había poca confianza en que una política pudiera gobernar el departamento del Valle del Cauca. El departamento no estaba en las mejores condiciones. Pero hoy demostré que una política también puede ser una muy buena administradora.
¿A qué se debe esa connotación tan poco buena, tan poco positiva en torno a ser político? Porque dice, no, es que usted es político. A usted le gusta que le digan que es política porque pues finalmente
pues
es lo que
soy
hace.
Política, claro. Pues entonces pues es como la profesión. Yo soy médica de profesión, pero también ahora me dedico a la política. Y la política es servir a la gente, es servir a la comunidad. Yo siempre digo que uno tiene relación entre la medicina y la política. La medicina, yo pues siempre atendí a mis pacientes porque además me gusta, siempre lo atendí con gran cariño, y fuera eso es uno los le dicen a uno qué es lo que siente, cuáles son sus dolores, cómo le hace el diagnóstico, cómo los trata. Acá en la política es lo mismo, lo único es que es la comunidad, o sea que el remedio, el mejoramiento que le da uno es solucionándole los problemas colectivos. O sea que uno va a cualquier comunidad y ellos le expresan sus dolores, que me duele, que no tengo el acueducto, que no tengo el alcantarillado, que no tengo cualquier cosa, pues uno trata como político, como gobernante, de poder ayudarles a que tengan unas mejores condiciones de vida. Así que, pues eso es lo que es ser político, servir a la gente y hacerlo las cosas bien hechas para que la gente tenga mejor bienestar.
¿Todavía atiende pacientes?
Cuando me preguntan, sí. Yo, lo que pasa es que yo no soy cirujana, yo soy clínica. Entonces, cuando uno es clínico, pues eso no se le olvida. Eso es como muy... Y además...
¿Clínico es que hay que hacer el diagnóstico?
Sí, es decir, yo soy médica internista, o sea que yo... Y reumatóloga. Entonces, lo que yo hago con usted no es cirugía, sino que le hago pues su anamnesis y le hago el diagnóstico y le doy el tratamiento. No tengo necesidad de ir a hacerle cirugía. Entonces, uno pierde un poquito la destreza cuando es cirujano, pero pues la parte de clínica, eso...
¿Y todavía receta?
No, pues yo no receto ahora, y no a los, como le digo, a los que me preguntan. Además, soy buena médica, no me preocupen.
Yo sé. Pero podría...
Todavía me había olvidado.
Pero podría recetar, ¿o no?
Sí, sí, claro.
Se puede perfectamente,
sí,
mandarle,
sí,
a uno.
Sí, tiene que ser privado, ¿no? Yo público no puedo, claro. porque no estoy impedida. Pero sí, yo fui secretaria de salud y fui alcaldesa de Guacarí, trabajando en mi consultorio, además, pues atendiendo privado y particular. No podía atender público, pues lógicamente, porque no podía tener dos, desvengar dos sueldos del Estado, pero sí le sacaba el tiempo y tenía mi consultorio.
¿Y le hace falta la medicina en algo?
No, pues es que yo ya me dediqué a esto, pero de todas maneras a mí me gusta mi medicina. Y cuando alguien me pregunta sobre eso,
ahí estoy. Esa era mi pregunta, de salvar vidas a suplir las necesidades de la gente.
Pues es salvar como apaciguar un poquito o apoyar o ayudar para que esos problemas de la gente, que son en realidad dolores, porque pues la gente le dice uno los dolores, entonces claro, pues trata de solucionar colectivamente.
Pero fíjese que es un buen paralelo lo que usted hace.
Sí, igual es el dolor más grande de los vallecaucanos.
Pues ahora la seguridad. En este momento, la seguridad, bueno, en todas partes del país, ¿no? He estado viendo eso y ese es el principal problema que vive el país. Pero cuando llegamos, había un problema de seguridad varias ciudades que tenían problemas
pero
con alta tasa de homicidios. Pues uno mide la seguridad por las tasas de homicidio, pero lo que la gente más le preocupa son los robos eso es lo que más le preocupa, porque es lo que siente en el momento de que en la calle y el miedo a salir y eso. Pero pues realmente la seguridad se mide por la tasa de homicidios. Nosotros cuando llegamos teníamos muertos, homicidios, más o menos 1.100 homicidios al año, solo Valle sin Cali.
Y ahí está Palmira, hoy
tenemos 800. La media, ¿no? Pero resulta que Palmira tenía en esa época, cuando yo entré, 70 homicidios por 100.000 habitantes, que era una cifra altísima. Hoy no. Hoy tiene 43 homicidios por 100.000 habitantes.
Y sigue siendo altísimo,
porque
pero...
Sí, no, sigue siendo altísimo, pero hicimos una estrategia muy interesante que ha hecho de que Palmira haya disminuido sus indicadores de seguridad, esté mucho mejor.
Ya no,
salió por lo menos de las ciudades más...
Es que eso lo iba a decir, digamos, para los oyentes,
violentas.
Para que se ubiquen, Palmira entra en la lista de las 10 ciudades más violentas del mundo.
Cuando llegamos, entró de séptima o octava.
Claro, que era una barbaridad.
Pero ya no.
¿Y qué hicieron en Palmira?
Allí hicimos un trabajo conjunto, pues con el alcalde y la gobernación y con las fuerzas militares, la policía. ¿Qué hicimos? En las comunas más difíciles nosotros articulamos el ejército, la policía, la inteligencia, creamos unas fuerzas especiales que yo las doté y con fuerzas especiales urbanas, o sea, ejército que es especializado en la parte urbana, y la fiscalía, todos muy articulados, incluso se ha llegado a articular hasta las partes de jueces, justicia y eso. Y eso logró que fuese disminuyendo poco a poco la tasa de homicidios. Además, hubo, por ejemplo, una inversión grande del alcalde nuestra en todo el tema de tecnología, de cámaras, de un centro de comando y control, de dotación a la... Es que eso también es muy importante. A veces la policía, todos quieren hacer, pero no tienen los elementos para hacerlo. Entonces, eso sí lo hicimos en el Valle del Cauca y en Palmira, y eso nos ha generado buenos resultados.
Entonces, cuando hablamos de el gran dolor, como le pregunta Carolina, del Valle del Cauca, es la seguridad. Esta sensación que tenemos en general, pues los colombianos, que está pasando en Bogotá, está pasando en todas las ciudades.
No, en todas partes, Medellín, en todas partes.
En todas partes. ¿Cómo se ha combatido? ¿O es seguridad y seguridad ligada a qué?
No,
bandas,
eso es lo
criminales,
que hemos hecho.
A robos,
sí, claro.
A vida cotidiana.
No, nosotros
¿qué?
Tenemos un problema y lo vive el país, que es el microtráfico. Pero en el Valle del Cauca, debido a la cercanía al sur del país, tenemos narcotráfico. Y entonces eso es una de las cosas que más nos ha afectado. Por ejemplo, en la zona alta de Jamundí tenemos ya siembra de coca. Y eso, mientras que exista la coca, va a existir el narcotráfico. Entonces, por supuesto, eso genera violencia, inseguridad, además del microtráfico. Y pasamos desde el Cauca por Jamundí, la parte alta, y llega hasta Naya, Buenaventura, que es donde más quieren llegar todos con su cargamento.
Claro, que es el corredor de salida.
Entonces, por supuesto, eso ha generado una sensación de que pues hay problemas y tenemos que reconocerlo. números, pero estamos actuando. Tenemos una operación en Jamundí que se llama Atalanta, y es en comando conjunto trabajando para poder lograr impedir el paso de coca hacia Buenaventura. Y realmente se ha logrado decomisar muchísimo y se ha logrado impedir que pase muchísimo, pero pues lógicamente sigue todavía la problemática. Y como existe la coca ahí, entonces el problema es ese. Pero como le digo, venimos trabajando muy duro, todos los estamentos, nosotros nos hemos articulado bastante, tengo que reconocerlo. En Tuluá hemos tenido problemas, en Buga, Buenaventura se disparó
más o menos en abril.
Buenaventura, fíjese que cuando yo llegué, pues hubo una intervención, ¿se acuerda cuando las casas de pique? Hizo una intervención muy grande en Buenaventura, y Buenaventura bajó el número de homicidios pues muchísimo, llegó a estar en 13 homicidios por 100.000 habitantes el primer año que estuvimos nosotros, pero luego hace como en abril se recrudeció más la violencia por bandas criminales que existen ahí. Y pero nosotros hacemos cada mes un consejo de seguridad y hemos mejorado, incluso hubo desplazamiento urbano, pero ya volvió, ya retornaron las familias y ya hay una sensación mejor de seguridad.
Quiero ir por partes, el norte del valle. El norte del valle siempre ha sido como un lugar, pues obviamente con una producción agrícola riquísima y tiene unas carreteras maravillosas, es una gente increíble, pero unos retos tremendos en materia de seguridad y en materia de microtráfico y de narcotráfico. ¿Cómo lo deja?
Pues ahora está más concentrado en Jamundí.
Más que el norte del valle.
Y lo que pasa es que pues las ciudades de operación, pues es Cali, es Tuluá, es Buga y Cartago, porque Cartago pues está cerca a Pereira. Pero allá hemos logrado contener la inseguridad y pienso que se está haciendo un muy buen trabajo. Pero como le digo, pues no hemos logrado
reducirlo,
pues que
a cero.
No, que todo pues sea maravilla, ¿no? Pues tengo que decir las cosas que se presentan.
¿Qué es lo que pasa en Tuluá? Porque Tuluá es como este lugar en el que siempre se repiten unas historias de violencia tan complicadas.
Pues allí hubo también un centro, un lugar alrededor del narcotráfico que se vivió en otros años y pues por supuesto por eso tiene problemas, pero ahora está nuevamente, ha vuelto a disminuir. Estuvo un tiempo bastante bastante fuerte, pero ya ahora ha ido disminuyendo precisamente por los controles. Es que lo más importante es que cuando uno primero previene, pero luego cuando se presentan las cosas, pues hay que estar ahí mismo allí y solucionar el problema y tratar de que todo se articule para que pueda funcionar y que se disminuya la inseguridad, incluso la sensación de inseguridad de la gente, porque esa es la percepción, lo que la gente dice. Pero yo creo que hemos venido trabajando durísimo.
Gobernador, usted nos cuenta que ya hay cultivos de coca en el Valle del Cauca, en Jamundí. ¿Estaría usted de acuerdo con que regresara la fumigación con glifosato?
Mire, pues eso es una discusión bastante fuerte. Yo creería que si se hacen otras condiciones que no afecte la salud, podría hacerse. Pero yo he estado haciendo un estudio, pues yo soy médica, y se hace las condiciones en que se hace la fumigación con glifosato, la hacen a muy bajos metros, a 10 metros, debería ser a 40 metros por lo menos para que no afecte la salud, y fuera eso la concentración debe ser menor para que no vaya a afectar la salud. Yo creo que si se hace así no tiene ningún problema y se puede hacer, pero hay que tener muy en cuenta eso porque la salud de la comunidad también es muy importante, por supuesto, fundamental.
Usted dice ahorita en una de las frases que mientras haya narcotráfico, pues el tema, o coca, el tema del narcotráfico es muy complicado, y eso es un hecho.
No, pues hay violencia.
Hay violencia ligada a la mafia, que lamentablemente es la tragedia colombiana.
Nuestros niños, nuestros jóvenes metiéndose, teniendo, siendo adictos a la droga. Eso es lo que más nos preocupa, ¿no? A uno lo que más lo preocupa es eso. Y hacemos muchos programas de prevención y de promoción para que no haya, los jóvenes, pues, eviten el uso de sustancias psicoactivas. Lo estamos haciendo en los colegios. Incluso estamos haciendo un programa que es bien bonito, que es que los muchachos de noveno y décimo, porque generalmente uno le dice a un muchacho, no, eso está mal, eso no se puede hacer, ellos no le creen porque uno es adulto, lo ven a uno como su papá, y entonces lo que estamos es formando muchachos de noveno y décimo del colegio, formando en cómo prevenir el uso de drogas psicoactivas, el embarazo en adolescentes, y ellos mismos son los que le hablan a sus pares,
entra mucho más digerible el mensaje.
Entonces entra mucho más fácil.
En su opinión, este debate que ha habido durante muchos años frente a la coca legalización, ¿cuál es? Digamos, ¿usted considera que Colombia debería en algún momento embarcarse en una ruta de legalización de coca?
Para poder que Colombia diga que se... Eso tiene que ser algo mundial. Tiene que ser acuerdos mundiales, porque si nosotros nos aislamos del mundo y decimos, si nosotros sí la vamos a apoyar que se legalice, pero los otros países no, eso es imposible. Tendría que ser un acuerdo global para poder hacerlo. Y realmente le quiero decir, uno de lo que yo a veces siento mucho, de que ahora se esté dejando el microtráfico para los mismos colombianos. O sea, usted ve que ahora hay más. Y claro, es que
sí, Colombia pasó de ser solo,
productora y exportadora, y ahora está es consumiendo. Y eso sí, eso es lo que le afecta a uno, porque dice, es los hijos de uno, los niños, los jóvenes. Entonces, eso es algo que por eso usted dice, voy a legalizar la droga, y la legalizamos solo nosotros, y pues nos inundamos nosotros aquí, pero realmente no sería lo mejor para...
Usted tiene un hijo, ¿no?
Yo tengo un hijo.
¿De cuántos años?
18.
Ah, adolescente, rico.
Muy rico.
O sea, usted entró a la gobernación.
Hasta ahora ha sido juiciosito.
Entró a la gobernación cuando él tenía 14, 15.
Sí, tenía, 14.
14 años.
14, sí.
¿Y cómo es eso de tener una mamá, pues poderosa, trabajadora, con un muchacho creciendo en medio de un país con esa cantidad de retos? ¿Cómo, a qué horas lo ve? Porque es una señora que se levanta, ¿qué horas? ¿Cuatro, cinco?
Sí, porque yo a las 5:30 estoy en la oficina. Pues por la noche me duermo muy tarde, porque yo leo los WhatsApp en la noche, a las 11:30 de la noche estoy leyendo hasta que termine leer WhatsApp, porque a mí me gusta todos los días leerlos, contestarlos. Pero yo llego, no, yo estoy muy pendiente de mi hijo, importante. Teléfono, llego a la casa, ¿qué está haciendo? ¿Dónde está? De verdad que yo soy muy pendiente de mi niño.
Siempre.
Y tengo un esposo que también me ayuda en eso. Y eso es muy importante, es un buen papá. Entonces, pues también es muy importante. Yo me mantengo muy pendiente de la parte académica también, que tenga una gente apretada, que haga su ejercicio, que haga deporte. Esas cosas
él
para mí son,
¿no?,
fundamentales, deportista. Y eso, pues, eso es fundamental para que un muchacho pueda desempeñarse en el futuro y sea buen ciudadano.
¿Usted como mamá trabajadora cree esto de que el tiempo tiene que ser de calidad solamente, sí, o uno tiene que estar verdaderamente encima?
No, uno tiene que estar encima, pero de todas maneras, pues uno, el tiempo no es el suficiente a veces para dedicárselo, pero sí estoy muy pendiente y siempre es de calidad, y siempre estoy trabajando con él, bueno, tal cosa, y hablamos mucho con él, el papá y yo hablamos mucho con él. El día domingo, pues era un compromiso que almorzábamos juntos y que estábamos juntos, pero yo había cogido de que entonces después de que almorzábamos me iba para la casa y seguía atendiendo gente, hasta que él me dijo, mamá, el compromiso era que no, sí, ibas a atender gente el domingo, entonces si vas a estar con nosotros, estás con nosotros. Y bueno, listo, ese es el compromiso. Y
entonces su día libre es el domingo.
El domingo después del mediodía, porque por la mañana yo atiendo.
¿Y también se levanta a las 5 de la mañana el domingo?
Hago ejercicio bien temprano, hago ejercicio y luego atiendo hasta la hora que voy para misa, y de ahí voy a almorzar.
¿Es rezandera?
Sí, yo soy rezandera. Yo soy muy espiritual, más que rezandera. Soy espiritual y bueno, creo en Dios. Y soy muy creyente y además soy practicante.
Sí, dejó bonito el camino del milagroso de Buga.
Lo estamos poniendo bonito.
Pues es que yo soy re fan del milagroso de Buga.
Ah, bueno. Señor de los milagros.
Aquí se levanta realmente... Este cuento que hay en Cali, digamos, en Cali me parece que pasó algo bien interesante con su gobernación, y es que obviamente cuando usted llegó, pues Lilian Francisca venía al Senado, una política con una trayectoria tremenda, pero también con un montón de procesos encima, de investigaciones, que la fiscalía, que la procuraduría, que no sé qué. Entonces había una desconfianza, ¿no? Lo que usted decía al comienzo.
Y yo creo que eso es una de las cosas que he ganado. es confianza.
Ganó proceso.
No, pues todos los procesos, gracias a Dios, se me cerraron.
Pero además logró
logré que las a los que los testigos falsos los condenaran. Eso también fue bien importante.
Pero además logró una cosa que creo que es interesante, que es haberse articulado con el empresariado vallecaucano.
Ese ha sido un éxito importante. Y creo que yo lo comentaba con Carolina ahora. Y es que antes el Valle del Cauca era muy divorciado, los empresarios del sector público, de la academia, de los políticos, de la bancada parlamentaria, y yo creo que eso lo hemos logrado que pudiéramos convocar y articular los empresarios con nosotros, con el sector público, la academia, y yo le puedo decir que le pusimos norte al Valle. O sea, casi siempre los empresarios piensan distinto a lo que piensa el sector público. Tratamos ahora de que pudiéramos tener un norte.
¿Qué tanto se mete el empresariado vallecaucano en política?
Ahora está metiéndose un poquito más con así algunos candidatos saca, pero no mucho. Ellos son muy empresarios. No son mucho. Pero sí eran divorciados. Entonces, ahora, por ejemplo, si usted habla del Valle, usted le pregunta a alguien del sector privado, ¿cuáles son las proyectos más importantes de desarrollo del Valle? Son los mismos que los que dice la bancada parlamentaria, los que dice la academia. Eso ha sido muy importante, ponerle norte al departamento del Valle del Cauca, saber para dónde vamos, qué tenemos que hacer para poder seguir generando desarrollo en el departamento, y ese yo creo que ha sido una de las cosas importantes que hicimos. Pues en este proceso. Ahora, por ejemplo, uno está peleando que por la vía, que el gobierno nacional, usted sabe cómo es el gobierno, que es centralista, que no, a veces no, y ellos me acompañan. O sea, nunca los gremios iban a acompañar pues al gobernador. Yo los invito, vamos, acompáñenme.
claro, pero los empieza a llamar 5 de la mañana, camine, venga, vamos.
Sí, pero no. ¿Cómo logró articular con el empresariado?
No, empecé a hablar con la gente y a mostrar de que yo era una gran trabajadora, que yo quería ayudar a mi departamento, que yo amo mi trabajo y que pues para mí es fundamental, y para eso me habían elegido, era poder mejorar el departamento. Y otra de las cosas importantes fue que yo arreglé la casa, yo mejoré las condiciones económicas del departamento. Hoy ocupamos el primer puesto en desempeño fiscal, tenemos triple A de calificación de riesgo que nunca en la vida la había tenido el departamento del Valle. Aumentamos ingresos, disminuimos gastos, y estamos invirtiendo mucho en el departamento. Hacía rato no se invertía en el Valle. Estamos invirtiendo en infraestructura vial, en vías terciarias, en grandes vías como la doble calzada Candelaria, la ida hacia el Paraíso, que fue una obra súper importante para el turismo, o sea, en el norte, vías, escenarios deportivos. O sea, eso no, hacía mucho rato no se veía, porque el departamento estaba en ley 550. Estamos en ley 550, que es lo mejor, estar en ley 550.
¿Por qué?
Ah, pues porque está organizado todo el tiempo. Eso ahí no, ahí uno, si uno es responsable, las cosas funcionan. Nosotros entramos con una deuda grande y hoy ya la vamos a acabar de pagar. Y también hay algo importante, y es que cuando yo entré, pues había dificultades económicas, lógico, porque estaba con mucha deuda y tenía las finanzas, estaba en 550. Y me fui para el Ministerio de Hacienda, donde la doctora Ana Lucía Villa, que además es bien estricta. Y yo tenía unas deudas con las EPS, yo no, pues el departamento venía con unas deudas con las EPS.
El hospital quebrado.
Pero el hospital a puertas del hospital universitario de liquidarse, toda la red pública hospitalaria en muy mal estado. Entonces, pues yo me inventé, eso fue un invento, yo fui y le dije a ella, si usted me libera recursos y yo puedo pagarle a las EPS, pero no les pago la plata a los EPS, sino que les pago a los hospitales, y con eso yo voy a poder salvar la red pública hospitalaria. Y ella creyó y me aceptó, y empecé a hacer ese proceso. Ya me liberó recursos, y yo empecé a pagarle a los hospitales. O sea, las EPS me ceden las deudas y yo le pago a los hospitales.
Bueno, se dio una pelea importante, pero el Hospital Universitario del Valle.
Entonces, allí empecé a darle los recursos, a mejorar administrativamente el hospital. Los hospitales, pues cambiamos los gerentes, tuvimos pues, una... También al Hospital Universitario lo incluimos en ley 550. 150, hicimos una reestructuración y en su momento fue muy duro políticamente, pero hoy es otro hospital, hoy salvamos el hospital universitario y le está prestando un servicio a la
comunidad. ¿Qué le faltó por hacer? ¿O qué cree que dijo, que dice, bueno, me parece que le debe haber puesto más atención a esto? ¿A qué?
No, hay muchas cosas, uno nunca acaba de hacer, pero yo creo que invertimos en todo. En cultura, no, pues, o sea, lo que hemos hecho en cultura con las escuelas culturales,
con las
escuelas deportivas, que es poner a los muchachitos a que después de que salgan de colegio estén haciendo actividades culturales o deportivas, que los muchachos no se vayan a la esquina, sino que estén en eso.
Que han identificado para nosotros, además lo de la salsa, es muy, en esa alianza que han hecho con Delirio, creo que con es riquísima.
Ahorita hicimos una cosa bien bonita con Delirio en escuelas de salsa con niños, para que no se pierda esa tradición de la salsa.
Para dignificar la salsa, porque claro, los vallecaucanos, pues durante muchos años, obviamente todos los vallecaucanos bailamos salsa, etcétera, lo tenemos en la sangre, pero realmente sí la salsa, el concepto de la escuela de salsa era una cosa como por allá, ¿no? Muy muy lejana y de cierta forma.
Pero no se pueden acabar porque no se acaban los bailarines. ¿Usted iba a preguntarme algo?
Sí, gobernador, en materia de salud.
¿Baila salsa?
En materia de salud, creo que un tema.
Enséñale a bailar salsa.
Un tema importante y es una buena noticia que a partir de noviembre le van a pagar a los médicos residentes del Hospital Universitario.
El primer hospital en el país que va a pagarle de Colombia, que va a pagarle a los residentes, que son personas que prestan su servicio pues gratis y además tienen ya sus familias y a veces les es difícil la situación sin pago. Entonces le vamos a pagar, son 230 residentes que empezamos a pagarle en el mes de noviembre.
¿Y por qué solamente lo logra el Hospital Universitario del Valle?
Porque, mire, el hospital venía, era una dificultad horrible. Habían 210 camas en esa época cuando yo llegué. Hoy tenemos 420 camas, más las de urgencias. Y esperamos llegar en diciembre a 500 camas. Pero es porque no había ni una administración como debía de ser. No tenían recursos, habían pues exceso de personas y administrativamente no funcionaba. Entonces, además las EPS, pues de verdad, uno de los problemas graves de las IPS y los hospitales es que a veces las EPS no pagan a tiempo. Y entonces eso hay un desequilibrio financiero grande. Y entonces los hospitales prestan plata y entonces eso genera intereses y les pagan al año o a los dos. Entonces eso es muy difícil. Entonces mejoramos el hospital y en la última junta directiva, pues nosotros miramos cómo estaban las finanzas del departamento, del hospital, y nos dimos cuenta que ya tenía excedentes. Entonces yo les dije, pues esos excedentes paguémosle a los residentes. No, claro. ¿Para qué guardamos plata? Pues más bien paguémosle al recurso humano. Y ahí se decidió en junta que...
Que esa ha sido una de las grandes batallas que se han dado los residentes en todo el país.
Sí, claro. Toda la vida han peleado por eso.
Gobernadora, ¿qué es lo que pasa? Buenaventura es un enigma muy grande, porque Buenaventura pues es un lugar con una riqueza ecológica tremenda, con una riqueza cultural pues poderosísima, ¿no? Con toda esta música, con toda esta gastronomía, con ese puerto tan importante sobre el Pacífico, pero Buenaventura es un lugar que deja muchas inquietudes. ¿Qué es lo que pasa en Buenaventura? ¿Cuál es la lectura que usted le da a Buenaventura?
Pues bueno, Buenaventura tiene una problemática, es que es un gran, como usted dice, un gran puerto.
¿A dónde va ciudad? La plata del puerto.
Unos recursos llegan para el puerto, para Buenaventura, pero otros pues se redistribuyen. Pues el resto del país. Es que nosotros, por ejemplo, generamos el 9.8% del Producto Interno Bruto del país.
¿A través del
puerto?
Pero
a nosotros no nos devuelven el 9.8, nos devolverán 3.5, 4. El resto es para ser solidarios con el resto del país. Entonces es lo mismo que se hace. Pero Buenaventura sí es un puerto con ciudad y realmente necesitamos una ciudad con puerto. Entonces, por la problemática social que se vive, y eso es el caldo de cultivo también de la inseguridad y de la problemática de la violencia y eso. Entonces, pues hay que, ahorita el gobierno desde que hubo el Plan Pacífico se empezó a invertir en el acueducto de Buenaventura, es que Buenaventura no tiene ni agua 24 horas.
¿Ni energía?
No, energía sí.
¿Sí?
Sí, lo que pasa es que en las zonas apartadas, pues no, las que son no interconectadas, sí, pero en Buenaventura sí hay energía. Lo que pasa es que no se ha hecho la segunda línea, que esa es muy importante porque pues ahí hay mucha empresa y esa es la que le da la confianza al inversor inversionista, a los empresarios. Pero ya está, ya se va a sacar la licitación de la regasificadora del Pacífico, que esa va a ser muy importante para Buenaventura y el Pacífico, y el gasoducto, que eso sí ya, eso también lo trabajamos muchísimo con el sector privado y logramos que el ministerio pudiera mirar hacia el Pacífico y ver que era muy necesaria esa regasificadora. Pero la pobreza es la que hay, ya se está trabajando en eso, ahí están los recursos para el acueducto y el alcantarillado, porque hubo ese paro y de todas maneras se consiguieron cosas importantes en el paro cívico de Buenaventura.
Hace 2 años, ¿no?
Hace 2 años, sí, hace 2 años, o un año, no, hace 2 años. No, hace 2 años, hace 2 años. Y bueno, se están consiguiendo cosas para Buenaventura, pero realmente yo sí creo que se le debería dar mucho más a Buenaventura.
Pero ¿cómo funciona Buenaventura? Claro, pero es que es impresionante. Más. Digamos, entonces el puerto de Buenaventura, cuando usted me dice que el 9% del Producto Interno Bruto...
Del Valle.
Lo produce
el Valle.
El Valle
del
todo.
País. Todo el del país.
Todo el departamento, sumado a Buenaventura.
Todo el departamento.
Más
Cali, todo.
Uh-huh. Ok, ¿de eso qué porcentaje produce el puerto?
Pues no le puedo decir que cuánto
qué tan importante
puede producir.
Es el puerto.
No, es claro que es muy importante, pero pues lógicamente, mire, el 35% del Producto Interno Bruto del departamento lo generan las ciudades, incluyendo Buenaventura, sin Cali.
Okay.
Y Cali aporta el resto del Producto Interno Bruto.
¿Y entonces el puerto
que es
cómo
un
funciona?
Departamento que no es sui generis, ¿no? Porque en los otros departamentos no. En los otros departamentos es solo
la
como
ciudad.
La ciudad y la capital, pero acá el departamento es muy productivo.
Sí, es muy próspero. Entonces el puerto produce una cantidad de plata.
Sí, debe producir el 15.
Que entra
del departamento del Valle.
Y entra al país también.
Claro, entra al país. Es que los puertos pagan una como ellos les concesionan el puerto, la tierra y todo es del país, del Estado. Los concesionan y ellos pagan unos recursos que van al país.
Entonces, al Fondo Nacional.
Al Fondo Nacional. Y eso les devuelven al municipio unos recursos.
Y esos recursos que
están enredados ahora ya el Invías tampoco ya no le va a pagar al puerto de Buenaventura, entonces no tienen plata ni para funcionar.
¿Por qué? Es que yo no...
No, pero en esa es la discusión que está, porque pues a veces las cosas no son fáciles jurídicamente, entonces estamos en eso. Pero Buenaventura se le está poniendo mirada desde el gobierno nacional, desde el paro, y se le está poniendo bastante cuidado. Y pues esperamos seguir generando trabajo acá en Bogotá para que haya más recursos para Buenaventura. Yo estoy haciendo pues unas obras importantes en Buenaventura. Estamos recuperando la vieja carretera de Buenaventura a Cali, que es fundamental por el turismo. Allá es donde están las cosas más lindas, los ríos más lindos, las cascadas más lindas. O sea, el turismo es impresionante para allá. Y estamos trabajando mucho por el turismo en Buenaventura porque eso genera empleo. Y nosotros necesitamos generar empleo en Buenaventura. Eso es lo que se necesita allá. Pero no generación de empleo poco como hacen los puertos, sino que también necesitamos generación de empleo muy grande. Por ejemplo, cosas que como maquilas, como esas cosas necesitamos para generar. Ahorita nosotros tenemos un taller que formamos con 70 mujeres en Buenaventura para poder capacitarlas en hacer pues ropa y maquila y eso. Pues allá no hay eso. Entonces, ¿qué hicimos? Yo les dije, bueno, vamos a regalarle las camisas a los niños de Buenaventura del colegio y les hacemos el taller a ellas para que ellas las hagan. Ya llevamos, esta es la segunda, lo hicimos con Confandi y con una fundación y tenemos taller para 70 mujeres,
claro,
trabajando y ellas viven de eso, son madres cabeza de familia, llevan su sustento y usted viera la felicidad, su familia mejora, la calidad de vida de sus hijos
mejora.
Total,
claro.
Entonces esas cosas es lo que hace falta en Buenaventura.
¿Quién delinque en Buenaventura?
Ah, no, pues las empresas criminales que hay allá. Hay dos.
¿Pero eso es qué?
Hay
eso
dos,
es
hay dos bandas.
Eso es FARC,
son delincuencia. Son bandas criminales que hay allá, que son dos bandas. Y Y bueno, tenemos unos vecinos como el Chocó y como el Chocó, por ejemplo, por el río San Juan, que está el ELN también. Entonces a veces hay enfrentamientos y pues eso hace que hayan desplazamientos hacia Buenaventura. La ciudad de más desplazamiento después de Cali es Buenaventura.
Y Nariño también tienen ahí esa frontera.
Sí, pero los de Nariño, los de la costa de Nariño y del Cauca vienen hacia el valle, hacia Cali y hacia Buenaventura.
Claro. ¿Cuál es su opinión sobre el puerto que estaban planteándose en el Chocó?
Pues mire, primero se demora muchísimos años, yo creo, en poder. Segundo, tiene unas barreras ambientales grandísimas que no creo que sean posibles. Y tercero, lo más importante, en lugar de uno decir que no hagan otro puerto, lo más importante es que se trabaje en este puerto, lo fortalezcamos, el puerto de Buenaventura, y podamos competir. Eso es lo que hay que abogar.
Pero usted cree que el puerto
tenemos que profundizar el canal del puerto.
O que terminan.
Así, nosotros vamos a competir. Mire, Latinoamérica tiene puertos y tenemos que competir con los puertos de Latinoamérica. Ahorita tenemos que competir con Guayaquil, que profundizó su canal, y Buenaventura todavía no. Entonces estamos luchando para que se profundice el canal de Buenaventura y podamos estar a tono con el resto de puertos, y que eso pues le genere más competitividad al valle y al país.
Vamos a hacer una pausa en esta conversación. Estamos hablando con Dilian Francisca Toro, que es la gobernadora del Valle del Cauca. Volvemos en breve.